Crear valor juntos. Liderazgo colaborativo y mentoring. Con Lorena Marino. Por WeTalker.
Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a Crear Valor Juntos, un espacio de aprendizaje colaborativo que promueve el desarrollo de líderes con más conciencia humana, más cercanos, más empáticos, que escuchen y ayuden a sus equipos a crecer y a desafiarse. Soy Lorena Marino y en el episodio de hoy vamos a hablar del cambio. Cambiar debe ser una de las palabras que más nombramos en este último tiempo. De la noche a la mañana cambiamos nuestro estilo de vida, nuestra manera de trabajar, nuestra manera de movernos, nuestra manera de vincularnos. A veces los contextos y los cambios hacen que tengamos que cambiar, y otras veces somos nosotros los que decidimos hacer ese cambio. Y en cada cambio que emprendemos siempre hay un camino nuevo, un nuevo emprender, que no sabemos cómo será, está lleno de incertidumbres. Y tomar la decisión de cambiar, ya sea a nivel profesional o personal, puede parecer fácil, pero no lo es. Es un proceso y como todo proceso lleva su tiempo. Y para ayudarnos a pensar cómo hacemos para implementar estos cambios, si es que los queremos hacer, nos acompaña Mariano Vinocur. Mariano es psicólogo, experto en cambio cultural, gestión del cambio y capital humano. Es socio director en WAI, una consultora de recursos humanos, y hace muy poquito lanzó su libro Anímate a cambiar junto con Ariel Castiglione. Muchas gracias, Mariano, por acompañarnos. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿todas las personas podemos emprender un cambio?
Bueno, gracias a vos. Te voy a contestar que sí y que no. No conozco a todas las personas, es difícil medir exactamente si todas las personas pueden cambiar. Pero hay dos condicionantes que podemos pensar para responder tu pregunta. Uno es, si queremos hacer un cambio, y otro es si lo podemos hacer. En cuanto al querer, es muy fuerte, porque el querer no implica solamente la voluntad, como decirte la voluntad adolescente de hacer un cambio, entonces me cambio la ropa y ya está. El querer implica que mi deseo se sostenga en el tiempo, que ahí cuando emprendí un cambio real y empiecen a existir los problemas, ese querer, esa voluntad, pueda sostener el proceso de cambio. Y el poder tiene más que ver con si tengo los saberes, si entiendo aquellos condicionantes del cambio que quiero hacer, si estoy capacitado. Entonces, va a ser una combinación, para responderte que sí, va a ser una combinación entre cuánto querés y cuánto podés cambiar. Por último, si le querés agregar a la fórmula mágica algo más, y bueno, tenés una red de apoyo interesante para cambiar, porque cuántas veces nos proponemos cambiar algo. Mirá, se me viene a la mente el primer cambio importante que muchos tienen en su vida, drástico, que es una separación. Del hecho de querer separarse, como una ilusión mágica, de decir, bueno, me separo de la pareja y a partir de mañana tengo una vida fantástica, hasta poder hacerlo y poder hacerlo bien, no solo implica un deseo mágico de que al otro día va a estar todo bien. Tengo que poder separarme, tengo que tener los recursos. E incluso tengo que tener una red de apoyo para sostener, y estoy hablando de un cambio drástico, ¿no? Sostener ese cambio en el tiempo.
Sí, y en ese sostener creo que cuánto pesa, más allá, digo, de poder tener los saberes que en definitiva uno puede ir adquiriendo, ¿no? Esos saberes que necesita, el querer y saber que en esa toma de decisión del querer y que surgen los problemas, como vos bien los decías, y uno tiene que estar dispuesto a enfrentar esos problemas, porque a veces, digamos, queremos y cuando pensamos, digo, bueno, y todas las posibilidades que voy a tener que sortear, a veces eso es lo que hace que me frene. Pero independientemente de eso, creo que lo más importante es poder pensar en esa combinación del querer con el poder hacerlo. Y bueno, y también hay una incertidumbre, porque no sabemos si lo vamos a poder hacer bien. Es una incógnita.
Es una incógnita, sobre todo que el cambio siempre es hacia un punto que muchas veces, como decís vos, no sabemos hacia dónde es, con lo cual es querer, pero ese querer tiene que ser muy fuerte, porque si vos no sabés hacia dónde vas, no es que haces las valijas, te tomás un avión, llegás al punto nuevo, al horizonte nuevo del cambio y ya está, llegué en el hotel, me relajo, era todo como pensaba. No, por lo general el cambio incluye una cuota muy grande de incertidumbre hacia dónde voy, con lo cual esta cuota de querer, este deseo firme, tiene que ser realmente firme. No es una cuestión mágica de me tomo un avión y ya estoy en el otro lado. Por lo general los cambios y los cambios reales implican ir hacia un lugar donde no sé exactamente cómo es. Y ahí es donde me va a sostener este querer que no es solo voluntarioso, sino es un querer que requiere ciertas habilidades para sostenerlo, ¿no? Porque la voluntad de querer ir al gimnasio la tenemos todos. Ahora ir al gimnasio continuamente y bajar de peso, sostener una buena figura, una buena salud, no es fácil. Evidentemente es un problema que tenemos todos, por algo será, ¿no?
Sí, y en esto pensaba cuán importante es en el momento de la toma de esa decisión, de ese decir, bueno, necesito cambiar, sea en cuestiones de pareja, sean en cuestiones del trabajo, esa fuerza que sale desde adentro, ¿no? Que es lo que, porque hay un momento, el cambio es como se va preparando, ¿no? Es un proceso, como hablábamos. A veces uno empieza a sentir como ciertas incomodidades en el cuerpo, tiene ciertos pensamientos, y empezás a sentir que ese no, ya no es tu lugar y que necesitas el cambiar. Ahora, cuán importante es al momento que uno toma la decisión saber que uno va a vivir con esa incertidumbre. ¿Y cómo podemos hacer para que esa incertidumbre, que es la que no, vamos a, con la cual vamos a convivir, no nos tape nuestro querer, nuestro impulso de cambiar?
Claro, hay que amigarse con esa incertidumbre. A veces hay que entender, y parafraseo alguna palabra que vos dijiste recién, hay que entender el proceso, hay que entender el cambio como proceso. Y este cambio como proceso es más un viaje en barco que en avión. Es muy, muy común observar en muchos de nosotros la convicción que un cambio es un viaje en avión. Y en realidad un cambio es más parecido a un viaje en barco. O sea, viaja a otra velocidad. Entre el deseo de hacia dónde quiero ir, hasta haber realizado ese punto, ver realizado ese punto de llegada. Por ejemplo, adquirir un conocimiento, como decíamos antes. Bueno, definí ahora un cambio de profesión. Entonces, quiero ser, poné cualquier ejemplo, peluquero, quiero ser kinesiólogo, lo que sea, una carrera que dura 3 años, un curso que dura 4 meses. Hasta haber realizado el cambio, va a tener que ocurrir una serie de pasos que no es lo que mágicamente nuestra mente imagina. Entonces, la incertidumbre también tiene que ver con eso, con la distancia que hay entre el momento que tomé la decisión, en donde muchos de nosotros estamos totalmente convencidos. Vamos y nos anotamos al gimnasio, vamos y nos anotamos al curso de peluquería, vamos y nos anotamos una carrera universitaria. Desde ese impulso, que es totalmente genuino, por favor no me malinterpreten, es real, el impulso es totalmente real y genuino. Desde ese impulso hasta el cambio realizado y sedimentado, por lo general pasa un periodo de tiempo mucho más largo que el que uno intuitivamente cree. A eso lo podemos llamar incertidumbre también, porque ¿cómo no va a dar incertidumbre el hecho de no ver que el cambio se plasma? Ah, pero yo definí que iba a ser peluquero, y bueno, pero de ahí a cortar el pelo bien, por lo general, de ahí a que el cambio se efectúe bien, sea cual fuera el cambio que elegimos, pasa un tiempo, con lo cual tolerar la incertidumbre va a ser una de las competencias, una de las habilidades claves que vamos a tener que adquirir en ese camino.
Y si tomamos la decisión de hacer el cambio y nos manejamos por nuestro impulso y decimos, bueno, allá vamos, ¿por dónde empezamos, Marian?
Mira, a mí me resulta muy bueno contarte, por lo general, uno de los modelos metodológicos con los que trabajo para responderte esta pregunta, porque cuando a veces a mí me convocan para un cambio organizacional, sea cual fuese el cambio, un cambio en una empresa, por ejemplo, un cambio en una organización, y dice, queremos ir para allá, yo me suelo apalancar en un modelo que se pregunta 5 cosas. La primera cosa que se pregunta el modelo es si vos tenés la conciencia hacia dónde va el cambio. Conciencia es, ¿sabés realmente el cambio que se viene? ¿Sabés realmente hacia dónde se quiere ir? ¿Tenés algunos parámetros generales de ese cambio que se viene? Porque no nos olvidemos que muchas veces los procesos de cambio empiezan por otro lugar. Por ejemplo, tomando lo que veníamos trabajando, empiezan en una capacitación. empiezan en un curso. Yo creo que quiero ser algo, creo que quiero hacer algo, entonces voy y me anoto un curso. Ahora, ese anotarse un curso, que es adquirir un nuevo conocimiento, por lo general debería estar precedido por dos cosas. La primera es la conciencia. ¿Quiero realmente eso? Yo sé que es una pregunta difícil de hacerse. Es como una hoja en blanco que te da una ansiedad terrible. Mirá, yo soy psicólogo de formación. Mi primera carrera, lo primero que estudié fue psicología y eso me marcó. Y en la psicología uno aprende cuando hace test que poner a una persona frente a una página en blanco es totalmente desestructurante. Ahora, ese momento iniciático de un proceso de cambio tiene que existir. Es la primera incertidumbre que me tengo que bancar, que es la página en blanco. Tener conciencia de hacia dónde voy, cuál es el cambio que quiero hacer. Si esa página en blanco la puedo completar con un texto y decírselo a alguien, ya es una conciencia real y compartida. Vos fíjate cuando vamos a un grupo, por ejemplo, hablando con nutricionistas, a un grupo donde quiero trabajar mi peso. Si yo lo declaro frente a otro, ¿cuál es mi meta? ¿Cuál es su objetivo? Ya tengo una conciencia compartida con otro. No solo tengo conciencia, sino que tengo una conciencia compartida con otro. Con lo cual tengo un compromiso con ese cambio que quiero hacer. Ese es el primer paso. Ahora, vos me decís, ¿todos podemos ponernos frente a una página en blanco, expresar el compromiso hacia dónde queremos ir? Bueno, yo quiero hacer tal cosa en mi vida. Tengo plena seguridad que quiero cambiar tal aspecto de mi vida, sea cual fuere. ¿Todos podemos? Bueno, esa es otra pregunta a resolver. Pero en primer término, si nos bancamos encarar ese proceso de llenar la página en blanco, estamos muy bien encaminados. Ese sería el primer paso, tener conciencia plena de hacia dónde quiero ir. No saltearme eso es importante, porque vos me podés decir, bueno, ¿qué pasos vienen después? Obviamente, después de tener conciencia, después de que me anoté en el gimnasio, lo que quieras, viene, la pregunta siempre es el deseo. Bueno, ¿cuánta voluntad, cuánta motivación va a estar sujeta a esa conciencia? ¿Cuánta fuerza le vamos a meter? Porque después empiezan los problemas, ¿no? Yo tengo la conciencia, bueno, quiero ser peluquero, como dijimos antes. Bueno, después tengo que ir a buscar 3 o 4 escuelas para anotarme. Tengo que tener el deseo bien firme para moverme, para movilizarme. Tengo que tener mucha motivación porque si esto es típico, lo que te estoy contando son ejemplos típicos. Yo quiero ser peluquero, voy y me anoto la primera peluquería que encuentro. Después me pareció cara, que el profe no me gustaba, que era aburrido, lo dejé. Bueno, pero ¿dónde fallé? ¿Fallé en la conciencia? Quizás no, quizás me faltó un poco de motivación de buscar bien, que es el paso 2. Bueno, ahí fui articulando lo que podría ser no solo el primer paso, que es lo que vos me preguntabas, sino también el segundo, ¿no? Que es el deseo. Después de una conciencia clara hacia dónde quiero ir, y tiene que haber un deseo que lo sostenga, porque lo primero que nos pasa cuando queremos cambiar es que empiezan a aparecer los problemas, e incluso los problemas del cambio mismo. Cuando a vos te empiezan a ver distinta, hay algunos y algunos muy cercanos a nosotros, madres, padres, pareja, hermanos, que te pueden empezar a cuestionar también. Si el cambio es genuino, el cuestionamiento puede venir por todos lados, no solamente porque no ganes plata, porque un cambio de profesión podría implicar, por ejemplo, que ganes menos plata, que estés más complicado, que aboques tu tiempo al cambio. Si abocas tu tiempo al cambio, va a haber algo de improductividad en lo material, en lo inmediato. Quizás por 3-4 meses los ingresos económicos no consolidan tu conciencia de cambio. Entonces, ¿en qué te vas a tener que sostener? Y en una fuerte motivación, en decir, bueno, yo quiero ir hacia ahí, me voy a sobreponer. Bueno, ahí articulamos lo que podría ser un paso 1 y un paso 2. Te contesté un poquito quizás más allá de lo que me preguntabas.
No, está perfecto. Y digo, cuán importante esto que decís, que a veces en la decisión del cambio primero nos tenemos que sostener nosotros en esto del saber, del tener la conciencia hacia dónde vamos, el por qué queremos hacer este cambio, con qué herramientas nos vamos a sostener en esta motivación, en este deseo. Digo, y hay que estar muy seguro, porque después empiezan estas cuestiones que tienen que ver con nuestros entornos, ¿no? El sostenerlo frente a nuestra familia, a nuestros amigos, el que siempre aparece, el que está seguro del cambio que estás haciendo, te parece que es la decisión que tomaste. Y si uno no lo tiene muy claro esto, a muchas personas esto le puede generar duda y empieza a pensar, bueno, quizás me equivoqué en la decisión que tomé. Entonces, primer punto, el saber esa conciencia hacia dónde vamos, el tener la motivación y el saber que los problemas van a existir en todo cambio que generamos nosotros, porque es parte de este proceso, de esta incertidumbre con la cual uno tiene que vivir en este emprender. Y hablamos de la conciencia, hablamos de la motivación. ¿Cuál sería, digamos, además de estos dos pasos, los pasos siguientes y qué habilidades necesitamos para poner en juego? Hablamos de bancarnos la incertidumbre anteriormente. ¿Cuáles otras deberíamos tener en cuenta?
Bien. Es buena la pregunta porque el proceso sigue por las habilidades, indudablemente. Las podemos dividir en dos grandes grupos. Un grupo, las habilidades técnicas. Una vez que yo tengo, obviamente, una conciencia hacia dónde quiero ir y un deseo fuerte, bueno, es interesante que tenga las habilidades técnicas porque los cambios a veces requieren habilidades nuevas. No es como decir, si yo voy a un entorno nuevo, quizás voy a necesitar nuevas habilidades técnicas para hacer eso nuevo que mi nueva conciencia me propuso. Si sería tan simple, no sería un cambio, sería una acomodación, un mínimo cambio para mejorar. Pero si es un cambio real, va a requerir nuevas habilidades técnicas. Ahora, el otro grupo de habilidades que sí necesito pueden tener más que ver con la conducta o con la personalidad. A mí me gusta hablar, hay un concepto que quizás es un poco desafiante, ¿no? Que es como cuando uno estudia a los emprendedores, yo a veces los llamo emprendedores seriales, algunos personajes que conozco, y tienen como una esquizofrenia, ¿viste? El emprendedor serial tiene como una personalidad esquizofrénica, pero en el buen sentido. Esquizofrenia sería como una división de la mente en dos. Por un lado, el emprendedor lo que hace es crear algo que no existe. Y por otro lado, el emprendedor lo que hace es hacer, es un hacedor, es alguien que eso que creó lo lleva a la realidad. Ahora, ¿vos crees que es dable que todo el mundo tiene la característica mágica de tener en su personalidad esta doble composición y esta doble química fantástica de ser alguien que crea algo que no existe y que también tiene el tesón, tiene los conocimientos, tiene la habilidad, tiene la testarudez de llevarlo adelante en el tiempo como proceso hasta establecerlo? No, por lo general, esta doble característica de la personalidad a veces están divididas en dos tipos de gente. Por eso, cuando yo quiero cambiar, muchas veces no me sirve planificarlo solo. No solamente porque hay otros de mi entorno que se me van a oponer, como vos dijiste antes, que la familia me puede decir, che, me parece que no vas por acá. O la pareja me puede empezar a decir, bueno, mirá cómo desde que cambiaste y renunciaste a tu trabajo de relación de dependencia para hacer este emprendimiento, no tenemos más plata o tenemos que cambiar a los chicos de colegio. No es solamente ese tipo de complementariedad que tengo que buscar con un entorno que me banque, sino la complementariedad de personalidades. A veces yo soy un hacedor, soy muy bueno trabajando, soy testarudo, voy, soy constante, pero bueno, no se me ocurre la idea o creo no tener una idea original de cómo encarar un mercado, un negocio, una oportunidad. Entonces ahí vienen las asociaciones en donde tal vez la asociación más ideal, precisamente en esta esquizofrenia creativa o esta esquizofrenia del emprendedor, es la asociación entre uno que crea y es muy innovador y se diferencia con un hacedor, alguien que mantiene la constancia, que permite sostener. Incluso podríamos agregar algo más, porque alguno que nos esté escuchando puede pensar, pero bueno, ¿se me tiene que ocurrir una idea fantástica para ser un emprendedor? No, para nada. Hay grandes emprendimientos, como por ejemplo la empresa más valiosa de todo nuestro país, Mercado Libre, que en algunos casos hay gente que tilda a su creador como de copión. No, si lo único que hizo fue traer lo mismo que hizo Amazon, traerlo a la Argentina. Sí. Bueno, vení, tratá de hacerlo vos, agarrá, copiá algún negocio que funcione en todo el mundo y tratá de traerlo a la Argentina y tener el éxito que tuvieron en este caso y vas a ver lo difícil que es. Con lo cual tampoco es necesario tener esta implosión creativa o ser un artista y estar todo el tiempo soñando cosas nuevas. A veces es simplemente tomar una buena idea, confiar en esa buena idea y ser un hacedor en torno a esa idea, ser constante y llevarla a la práctica y realizarla. Con lo cual, entre las habilidades que deberíamos contar, por supuesto, están todas las técnicas y algunas cuestiones de personalidad o de estilo conductual que coincidiría con esto de crear y de ser hacedor y de lograr que esa creación se concrete. Estas cuestiones deberían estar o sería dable que estén en una persona o en un complemento de socios, que es el nuevo concepto que acabamos de traer, ¿no? Asociarnos con otros.
Y pensaba cuán importante es esto de la asociación, ¿no? A veces se ve de afuera, muchas veces uno dice, ah, esta persona emprende y piensa que lo hace solo, y en realidad es cuando uno emprende necesita esa red, igual en no siendo emprendedor, digo, en cualquier cambio, uno necesita de esa red, ¿no? De esa red de personas que te puedan acompañar en ese camino. Ahora, en el caso de los emprendedores, ¿cuán importante es poder tener esa red de contención que te ayuden a crecer, a desafiarse, a pensar las cosas desde la cantidad de alternativas y posibilidades que uno tiene frente a determinadas decisiones? Y en esto que pensaba de las asociaciones y que sin duda es algo que hoy se ve mucho, cuando yo tengo que elegir en la persona con la cual me tengo que asociar, no necesariamente tiene, o sea, vos hablaste de dos posibilidades, uno que tenga las características más del crear y otro del hacer. Quizás puedo pensar en asociarme con alguien que no tenga nada que ver conmigo, que no tenga nada que ver con mi mundo, pero que hay algo que nos une, que puede ser ese propósito.
Absolutamente, ahí citás dos cosas importantes. Uno es la complementariedad, que obviamente suele ser con alguien que me complementa. O sea, nosotros solíamos buscar el igual, hasta era un modelo de lo que habíamos aprendido. Había ciertos modelos de éxito, incluso en el emprendedorismo, el Superman. Era, si uno miraba a los emprendedores de la generación que nos precede, emprendedores que hoy, no quiero tipificar obviamente y decir que todas las personas que hoy tienen entre 50 y 70 años que son emprendedores son así como yo digo, pero uno nació con esa generación de emprendedores que eran más Superman, uno los miraba y los admiraba y decía la verdad cómo habla en público, cómo conquistó todo un mercado, cómo tuvo una idea maravillosa, cómo controla a toda la gente, cómo controla todos los procesos. Bien, ese Superman no lo solemos encontrar tanto porque el mundo de hoy exige adquirir un set de habilidades tan amplio, por ejemplo, como la de crear, como la de hacer y como la de manejar mucha tecnología. Imagínate, ahí ya te dije tres que a veces no están concentradas en la misma persona. Entonces, buscar gente con la cual asociarme, que me complemente, es una de las claves de quizás lo que vos nombrás mucho, crear valor juntos, obviamente. Es una de las claves buscarse así. Y otra manera de encontrarse más natural, digamos como espontánea, es el propósito. Si tenemos en claro tres personas, por ejemplo, uno muy tecnológico, un muy disruptivo y creador, y un hacedor, una persona que trabaja, esmerada, esforzada, de procesos, de control. Bien, si estas tres personas coinciden en el mismo propósito, por ejemplo, vamos a limpiar todo el corredor costero de zona norte y vamos a evitar que se acumule tanto plástico ahí. Mirá, me alejé de las empresas para ir a un propósito que habría que lograr, que es difícil de encarar, que es ambicioso, pero que no es empresarial. Bueno, si hay tres personas, una muy creativa, una muy tecnológica y por otro lado un hacedor, uno de procesos, de control, bueno, quizás ese emprendimiento tenga más chance de realizarse que si solo hay alguien muy creativo, porque yo puedo tener una idea brillante, pero si no la comunico bien en redes sociales, si no le agrego la tecnología necesaria para escalarla, y si por otro lado no le agrego a alguien de procesos, controlador, metódico, que me lleve a organizar algo que dure en el tiempo, y bueno, quizás la idea fascinante se caiga a pedazos. Entonces, bueno, ese propósito es mantener limpio el corredor costero del río. A pesar de que las industrias lo sigan contaminando, yo voy a lograr que el corredor costero se vea limpio. Mirá qué propósito ambicioso. Bueno, para lograrlo, quizás una sola persona y un solo estilo de personalidad o conductual no me alcance. Quizás tenga que crear valor junto a otros que son distintos a mí.
Sí, creo totalmente en la complementariedad. Me parece que más hoy, ¿no? Que no solos no vamos a poder hacer nada. Y siento que siempre es desde el complemento de otro que pueda sumar y que podamos trabajar por un objetivo en común. Y volvemos al tema del propósito, otra palabra que en crear valor juntos nos gusta mucho trabajar, que es esto de ese propósito, esa razón de ser, de lo más profundo, ¿no? El para qué estoy haciendo las cosas. Y me gustaría que hablamos del propósito, hablamos de las características que dijimos que teníamos que tener cuando empezábamos este proceso de cambio. Hablamos de la conciencia, primer punto, hablamos que tenemos que tener motivación, hablamos que tenemos que tener ciertas habilidades, las habilidades técnicas y haber también habilidades que tengan que ver con nuestra personalidad. ¿Cuál sería otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta al momento de generar este cambio?
Mira, yo te comentaba al principio que nosotros muchas veces, o yo muchas veces encaraba los proyectos de cambio con una metodología. Esa metodología, si me agarro de esa metodología, que es ADKAR, el último punto siempre es el reforzamiento, porque todo cambio va a implicar muchos tropiezos. Entonces yo ya tengo que contemplar de entrada reforzadores. Tengo que contemplar de entrada que va a haber momentos en donde el proyecto de cambio se esté por tambalear, en donde surjan tantos problemas que mejor volver a la comodidad anterior, que mejor resignar esto, que no vale la pena. Con lo cual siempre voy a tener que tener reforzadores externos e internos. Los internos tienen que ver siempre con sostener la motivación. Y los externos tienen que ver con la red que vos dijiste, con el compromiso con otros, con el compromiso con otras instituciones, con objetivos mensurables en el tiempo. Imagínate que sea un propósito tan noble como mantener la costa del río limpia, no tuviese indicadores de éxito, se caería enseguida. Porque basta con que haga 5 kilómetros más a la redonda con mis voluntarios que junté para limpiar todo el plástico que había en la costa, camino 3 kilómetros más y ya está lleno de plástico nuevamente a mis ojos. Con lo cual, si yo no tengo indicadores concretos sobre los cuales basar si voy bien en el camino hacia mi propósito, no voy a tener contra qué medir, entonces voy a tender a frustrarme. Algunos elementos van a tener que ver con estos reforzadores externos que pueden ser indicadores de éxito. Un objetivo claro y un indicador de éxito claro a corto plazo. También nosotros nos educaron mucho, viste, a soñar con cosas a largo plazo y como que eso estaba bien. Bueno, yo quiero ser médico. Sí, perfecto. Perfecto que quieras ser médico. Pero antes de ser médico hay muchas materias por las cuales cursar y muchas materias que festejar. Bueno, hoy en día ya tenemos más conciencia de esto, que necesitamos ponernos objetivos a corto plazo y con datos que sean medibles. ¿Por qué? Porque tenemos que encontrar motivación ahí donde nos caemos, en que logramos aquellos hitos que nos habíamos propuesto en tiempo y forma. No sé si más o menos contesta esto, parte
de lo que me pregunto. Muy bien, contestaste muy bien. Y entonces hablamos, digo, siguiéndote el método que vos a veces implementás en estos cambios, hablamos de la conciencia, hablamos de la motivación, de las habilidades, hablamos también del propósito, de ese reforzamiento. Pero como todo cambio, que tiene sus, como vos dijiste bien, sus inconvenientes, a veces que vienen los imprevistos, esto nos genera muchas veces el estrés. ¿Y cómo manejamos el estrés en el medio de estos cambios que queremos hacer?
Bien, estamos en un momento particular, ¿no? Y muy a flor de piel quizás el estrés asociado a estresores que no podemos controlar. ¿Qué me refiero con esto? ¿Qué es un estresor que no pueda controlar? Y, por ejemplo, si hay un virus que conmueve toda nuestra forma de ser, de actuar. Si hay una cuarentena impuesta para mantenernos cuidados, bueno, ese estrés, eso es un estresor, eso es un ejemplo de un estresor. Algo que viene, que rompe mi status quo, rompe mi día, rompe mi organización, rompe mi proyecto, contra lo que puedo hacer poco, o en apariencia puedo hacer poco. Te voy a decir más, te voy a poner el estresor más feo que uno puede tener. La sensación que me puedo llegar a morir es el estresor más feo. Si yo estoy en cualquier proyecto de vida, en cualquier proyecto organizacional y creo en un momento fervientemente que me podría morir, ¿qué estresor más fuerte que eso? Porque vos sabés que el estrés se asocia a dos cosas fundamentalmente, a cosas reales que están ahí, por ejemplo una cuarentena que me estresa porque si tengo que estar encerrado no puedo hacer mi vida normalmente, tengo que aplazar mis proyectos, ¿cómo no voy a estar estresado? Cuando hablamos de estar estresado, hablamos de dormir mal, de tener síntomas, pero también de tener pensamientos asociados a lo que está pasando. Por ejemplo, la idea de que me puedo morir. Si yo estoy convencido de que me puedo llegar a morir, puedo llegar a un nivel de parálisis total. ¿Para qué sirve? lanzarme en este proyecto si me puedo morir? Es algo que he escuchado hoy, no te estoy hablando en teórico, estoy hablando de lo que nos pasa hoy. Entonces, hasta ese pensamiento catastrófico ligado a un estrés en un nivel muy alto, ¿no? Hablemos que si una persona está convencida que se puede morir y que si corta un proyecto por el estrés que le provoca la idea de poder morirse, quiere decir que está muy estresado. Bien, hasta esa idea tiene una estrategia de afrontamiento. Voy a ser hasta casi payasesco con el ejemplo que te dé. Si vos le decís, bueno, si estás convencido que te vas a morir, contratá un seguro de vida. Y te estoy toreando, te estoy challengeando, te estoy desafiando con esta idea. Porque es real lo que te estoy diciendo. Si vos estás convencido de que te vas a morir, tenés una estrategia de afrontamiento posible que puede sostener el proyecto hasta más allá de vos, que es una póliza de vida. Ahora, vos me decís, Mariano, ¿pero qué me querés enseñar con esto? Que el estrés lo tenemos que enfrentar, que no nos podemos desentender, que si yo soy una persona que producto de no haber realizado mi proyecto, que producto de la ambigüedad, de esta cuestión de que no pueda sostener los grises que hay entre la idea que yo tuve de cambio y lo que estoy viendo en la realidad, me siento muy mal, lo último que debo hacer frente al estrés es ocultarlo. Lo tengo que enfrentar. Y enfrentar, vos sabés que tiene una gama muy grande de estrategias posibles, desde respirar, hacer yoga, hacer bioenergética, caminar, hasta recurrir a un profesional o a la misma red de la que hablábamos antes, porque la red me lo va a decir, me va a decir, no te veo bien. Bien, eso me tengo que agarrar. El estrés hay que enfrentarlo y usarlo a favor del cambio, no en contra del cambio. Es una señal, por lo general es una señal que tenemos que atender. Yo recomiendo siempre al estrés atenderlo, no taparlo y suprimirlo, sino atenderlo.
Me parece muy bien. Hay que atenderlo, enfrentarlo y solucionarlo, ¿no? Y es aprender también con estas técnicas que vos mencionaste, y hay otras, nos pueden ayudar a transitar este momento de la mejor manera posible. Mariano, para ir cerrando, quisiera compartir, que nos compartas a las personas que están escuchando el podcast, algunos tips, 5 tips que podemos, digamos, al momento de emprender, tener en cuenta. Hablamos de la conciencia, hablamos de la motivación, de las habilidades, hablamos del propósito, del reforzamiento, hablamos del estrés, que tenemos que ser conscientes que nos puede pasar. ¿Qué otras cosas nos quedan como decir, bueno, y no te olvides de estos puntos?
Hay un concepto muy lindo que viene de las grandes epopeyas o las grandes empresas que se realizan. No, yo las llamo epopeyas porque son empresas que nos están cambiando la vida. Que son estas empresas como, por ejemplo, Waze o como de las que usamos todos los días para pedir comida. O sea, son empresas que nos están cambiando la vida. Esas empresas hablan de tener un propósito transformacional masivo. Entonces yo voy a tomar algo que traen esas empresas, pero para aplicarnos a nuestra vida. ¿Propósito por qué? Y porque tengo que tener una razón por la cual levantarme todos los días. Si yo no puedo llenar esa hoja en blanco, no puedo hablar de cambio. Voy a estar al tuntum poniéndome el traje que me venga bien o cualquier traje que me prestaron. Llenar la hoja en blanco es tener un propósito. Que ese propósito sea transformacional implica que cambie el orden establecido, que me cambie, que me transforme. Y que sea masivo implica la posibilidad de que pueda transformar la vida de mucha gente. Entonces, ustedes observen que no por casualidad esas empresas que conmueven nuestra vida, que han cambiado totalmente el orden establecido, como aquellas que nos traen la comida a casa o como aquellas que solucionan el tránsito del mundo, me refiero a Waze, obviamente están apalancados por ciertas cosas, como puede ser no solamente tener un propósito muy fuerte, sino la tecnología. Ahí tenés un tip de lo que no hemos hablado hoy, pero no le quiero escapar, que no tenemos que tenerle miedo a la tecnología. La posibilidad de que nuestros propósitos se vuelvan transformacionales y masivos, sobre todo esta última parte, que lleguen a mucha gente, hoy tienen que ver con la tecnología. La tecnología está muy accesible, está a muy bajo costo, es muy abundante, con lo cual es una cuestión de saber elegir. Bueno, una buena búsqueda o muy recomendable hoy es recomendar qué tecnología apalanca ese propósito que yo hoy quiero realizar. Ahí viene un tip, digo porque esto es algo que no hablábamos, pero es fundamental, no quiero ser naif. Hoy por hoy, para ser masivo, para llegar a mucha gente al mismo tiempo y a bajo costo, La tecnología es una palanca que está muy disponible, que ni siquiera es cara.
Y para finalizar, quiero que me digas qué significa para vos la frase "anímate a cambiar", que justamente es el nombre de tu libro.
Bueno, gracias que me lo preguntes porque tiene algo de desafío, ¿no? El "anímate a cambiar", mal, primero voy a decir lo que no es. No es una frase adolescente que vos tengas que salir de leer el libro, de escucharme hoy y digas, bueno, lo escuché a Mariano, entonces ya me animo, pa, me separo. Ya me animo, va, dejo mi trabajo en relación de dependencia. Ya me animo, me lanzo. No, no. Anímate a cambiar implica, animarse implica ser consciente. Es un aviso de que se viene un viaje largo, que se viene un viaje en barco. Eso es anímate a cambiar. Es un aviso, es un cartel que dice, si te vas a lanzar, sabé que va a ser un camino largo y transformador. No un camino adolescente y sencillo, como quien cambiaba de novio cuando tenía 12 o 13 años, lloraba, se apenaba y al otro día ya estaba contento con la nueva situación. No, esto no es ese tipo de intensidades juveniles o adolescentes. El "anímate a cambiar" es una invitación a meterse en procesos largos y transformadores.
Muchas gracias Mariano por compartir con nosotros este podcast de Crear Valor Juntos. Y a vos que nos estás escuchando, si querés leer más acerca de estos temas, te invito a ingresar a www.crearvalorjuntos.com.ar o seguirnos a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube y LinkedIn. Y te espero en el próximo capítulo de Crear Valor Juntos.
Escuchaste Crear Valor Juntos con Lorena Marino. WeToker. Sumamos las partes.